Sí, bueno, con respecto a las emociones, precisamente esos apegos emocionales a veces son los que son más difíciles de soltar, de escaparse o de liberar o de liberarse, porque es muy torturante estar aferrado a emociones del pasado, a dolores que fueron ocasionados tal vez por errores que se ocasiona, que se cometieron en el pasado. Estar aferrado a una persona que ya no te quiere, si es una expareja. Estar aferrado a una situación, a una emoción, a una rabia, a una ira, a un desengaño, a un rencor con una amistad, con un familiar del pasado. Eso es una muerte en vida, eso es estar dentro de una prisión. Cada quien elige la cárcel en la cual quiere meterse, o cada cual elige el universo en el que quiere vivir con libertad. Entonces, incluso personas que están presas de, privadas de la libertad física, que están en las cárceles, a veces hacen de esa cárcel, hacen hasta una vida que ellos pueden sobrellevar más fácil, porque tocaron fondo y de ahí salen grandes luces. A veces para elevarse hay que descender, y hay personas que les toca vivir las cosas con dolor. No se trata de aprender con dolor o con sufrimiento. Es mejor actuar con la inteligencia para no tener que aprender con dolor, porque como dice el libro del Eclesiastés, quien añade ciencia añade dolor. Quien añade ciencia, añade dolor es cuando sabe, conoce y no aplica lo que sabe, ni se esfuerza de pronto, aunque sea en un 0.101%. O en un mínimo porcentaje, mejor dicho, no se esfuerza o no se motiva a practicar algo de lo que sabe. Se llena y se llena de información, pero nada lo practica. Es como la persona, y maluco las comparaciones, pues, y de pronto entrar a juzgar a alguien, aunque no es nuestra intención, pero pues a veces hay que poner ejemplos reales para uno no inventarse nada, sin ir de pronto a herir a las personas, pero es como si uno estudia 3, 4, 5, 6 carreras universitarias y hasta se vuelve viejo en una universidad de estar estudiando y una carrera pasa a la otra y tiene varios títulos, pero ninguna carrera ejerce, con ninguna carrera tiene experiencia, porque solo tiene la teoría, no tiene la práctica, no tiene la experiencia. Y la teoría es importante, pero esa teoría hay que aplicarla. A veces hay teorías que se ven desplazadas por una práctica. Cosas que ya no funcionan, lo que funcionó hace 10 años, 15 años, o tal vez menos, 3, 4 años, puede que ya en ese instante no funcione, y esa teoría quedó ahí quietecita, y hay que aplicar ese conocimiento. Así más o menos funcionan las matemáticas. Son muchos caminos para llegar a un mismo resultado. Uno lo que tiene que hacer es ser inteligente y utilizar unas bases que te llevan a resultados. Entonces, no podemos quedarnos saturándonos de información, como las personas que asisten a una conferencia y llevan 10, 15, 20 años apuntando todo en una libreta, pero esas personas nunca se atreven a compartir con otras personas el conocimiento que han adquirido. Entonces, ¿qué pasa? Eso es como tener una biblioteca, pero tenerla cerrada. Eso es como que en tu ciudad, en tu barrio, en tu provincia, en tu estado, haya una biblioteca, pero que esa biblioteca permanezca cerrada. ¿Qué me gano yo con tener una biblioteca pero tenerla cerrada? Ahí sí, como dice un dicho, eso es como el que tiene la mamá pero la tiene muerta, o sea, no tiene nada. Entonces, las cosas es para aplicarlas, para practicarlas, en el porcentaje que uno las pueda practicar, pero hay que hacer un mínimo esfuerzo, aunque sea por practicar lo que se sabe. Entonces, estar aferrado a alguien, a una situación que no te hace feliz, hay que soltarla. A veces son más tenaces los apegos emocionales, como lo pregunta la doctora Luisa, que los apegos físicos. Hay alguien que se apega a una casa, a un carro, a una ropa, a unos tenis, y hasta se los pone, si le gustan mucho unos zapatos, una ropa, una camisa, un pantalón, eso lo pone todos los días. Por aquí en los países latinos, en Colombia, es muy común estrenar los fines de año. El 31 de diciembre la gente se compra su estreno de pies a cabeza, porque quieren recibir un nuevo año pues con la vibración de tener ropa nueva, para que así les anden todo el año, pues que les entren trajecitos o ropita nueva. Y eso no es ni negativo, eso es hasta positivo, porque qué malo va a ser estrenar. Pero, y hay gente que la ropita del 31 se la ponen y se la ponen y se la ponen hasta que la acaban en un momentico, pues listo, están apegados a una ropa, les gustó mucho y se sienten bien con ella, eso es hasta positivo. Así se parezca una foto, pues siempre con la misma ropa, pero pues eso no es tan perjudicial. Pero estar aferrado a una emoción, estar aferrado a un sentimiento que te causa dolor, eso sí es más tenaz. Personas que duran años enojados con su familia, con un primo, con un sobrino, con una hermana, con un tío, hasta con la mamá o con el papá. Años alimentando un rencor, años que no se hablan, porque no, es que él fue el que la embarró, que me hable de él. Ah, no, es que ella fue la que me insultó, que me hable de ella. No, eso hay que soltarlo, porque eso no deja vivir. Eso envenena la sangre y produce cáncer. Entonces, es importante soltar las emociones. Qué buenas preguntas las que se hacen. Y qué bueno uno descubrir tantas cosas positivas y que se pueden aplicar a la vida diaria con estas preguntas que se hacen referente a los apegos. Entonces, es importante aprender a soltar. Utilizar una herramienta que es la imaginación, como su misma palabra lo indica. Imaginación es imaginar la acción. Imaginar es ver. Y por eso es que uno tiene que cuidar tanto los pensamientos, lo que se imagina, lo que proyecta. Porque esa imaginación hace que eso que estoy imaginando, por lo general, se convierta en una acción. A veces toda acción, antes de ser una acción, un hecho, un acontecimiento, fue un pensamiento. Entonces es importante cuidar lo que se piensa, cuidar lo que se imagina. Y así como podemos utilizar la mente para pensar cosas malas, dañinas, que no nos dejan avanzar, pues podemos utilizar la mente para pensar y proyectar cosas positivas. Acciones que nos generen un confort, una comodidad, una tranquilidad a nivel emocional y hasta a nivel físico. Entonces, todo objeto que es un carro, un Ferrari, un Lamborghini, fueron carros que hace años fueron un pensamiento, y ese pensamiento se plasmó en un papel, tal vez en una maqueta, y después fue materializado. Y hoy por hoy tú te metes dentro de ese pensamiento que se materializó. Y en ese pensamiento materializado te desplazas cientos y hasta miles de kilómetros. Entonces, démonos cuenta que la imaginación no es simplemente un concepto. La imaginación hasta puede llegar a ser tangible cuando esa imaginación va unida a una acción. Entonces, es saber encauzar las cosas, las emociones, aferrarse a los hijos. Bueno, las madres, una cosa es uno decirlo, una cosa es dar consejos y otra cosa es vivirlo. Sabemos de que madre es madre y padre es padre, porque así como se habla bien de las madres, también hay que hablar bien de los padres, porque los hijos no los hacen solo las mamás. Los hijos por lo general hablan bien de sus mamás, de sus madres, pero poco hablan del padre. Y resulta de que hay que agradecer por igual, tanto a los padres como a nuestras madres, a nuestras mamás. Y resulta que hay madres que se aferran a sus hijos y quieren tener ahí bajo su terruño a sus hijos, que no les pase nada, a veces hasta los sobreprotegen. Y eso, esa protección es positiva, pero cuando ya es una protección excesiva, que no dejan que sus hijos sean, que sus hijos se proyecten, que sus hijos se desarrollen en un ambiente que ellos quieren vivir, entonces esos hijos ven a sus padres a veces como unos enemigos, como los enemigos más cercanos que se tienen. Entonces no hay que ver a nuestros padres como enemigos, ni hacer los padres que sus hijos los vean como si fueran unos enemigos. No, más bien que sean la presencia viva de Dios, tanto los hijos como los padres. Entonces hay padres que quieren tener a sus hijos ahí bajo su terruño, bajo sus alas, y no los dejan ser, no los dejan fluir. Hijos de 30, 40 años, con sus novias que llevan años de novias o de novios y todavía viven con sus padres, no se atreven a enfrentarse a formar una familia. ¿Por qué? Porque todavía no son capaces de salir de las alas de sus padres y creen que si se van a formar una familia con un tipo o con otra mujer o con una dama, van a sufrir. Entonces no se enfrentan a ese mundo, a formar su propia familia así como lo formó, como lo formaron, como la familia que formó sus padres hace años. Entonces esa sobreprotección a veces afecta, los afectos a veces afectan. Los afectos a veces afectan, entonces hay que saber expresar también nuestros sentimientos y manejar el sistema emocional, saber manejar las emociones para que esos afectos no nos afecten, sino que nos liberen, nos ayuden a ser mejores seres humanos. ¿Qué hacen los animales? Si uno observa un pajarito, si uno observa los animales terrestres, uno observa unos pajaritos, el pajarito siempre va a la pajarita y alimenta a sus pichoncitos mientras están en su nido. Pero cuando el pajarito ya empluma y le salen sus alitas, los pájaros madres y padres sacan a esos polluelos, los sacan del nido y les enseñan a cazar si son carnívoros o los enseñan a conseguir su propio alimento. ¿Por qué? Porque ahí sí, como dice el dicho, ya emplumó, ya voló. No se puede ese pájaro ya grande volando seguir ahí viviendo con sus padres. ¿Por qué? Porque vienen nuevos huevos, nuevos pichones, ¿y dónde los van a meter? Entonces, hay familias que lo hacían así, familias ancestrales, nuestros antepasados, nuestros ancestros, de los cuales hablo mucho, no por quedarse uno en el pasado, sino por ver lo positivo de esas épocas, y todavía se hace. Hijos que cumplían 18 años y ya los estaban era sacando de la casa. Bueno, mijo, allá haga su familia, si están las puertas de la casa abiertas para cuando quiera volver, pero ya voló, vaya, consiga sus cositas, haga su familia, enamórese. Y en ese anhelo a veces se cometían errores. Errores como llevar a los hijos a donde las prostitutas para que ellos perdiesen la virginidad y supieran lo que es tener una mujer y así empezaran una vida matrimonial. Grave error, pero lo hacían precisamente para eso, para que los hijos salieran de ahí, de su capullo, como dice otro dicho popular que se utiliza mucho aquí en Colombia o en Latinoamérica. Hay hijos que no salen debajo de las enaguas de las mamás. Y me disculpan tal vez el dicho popular, pero así es. Entonces, madres que todavía quieren que sus hijos no se casen, hay madres que evitan que los hijos se consigan una pareja, sea hombre o sea mujer. O sea, tampoco hay que lanzarlos al homosexualismo o al lesbianismo, que ese es otro tema. Pero hay madres que no quieren que sus hijos se casen, que sus hijos se consigan una novia o se consigan un novio, le hacen la guerra a sus hijos cuando ellos se enamoran y a todas las mujeres las ven como malas y a todos los hombres los ven como malos, como que ese no le conviene. Entonces, ese amor de madre a veces, de esa forma desequilibrada, a veces afecta, porque no dejan ser a sus hijos. Hijos que quieren llevar una vida espiritual bonita y saben que sus padres llevan una vida espiritual bonita, pero esos padres, por sobresaturar tanto de información y de disciplina a sus hijos, por evitar que cometan los mismos errores que ellos cometieron cuando tenían esa edad que tienen los hijos ahorita, los sobreprotegen. Y algo que puede ser muy bueno lo convierten en algo muy malo, porque están rellenando información y de disciplina a esos hijos y ellos se aburren, se cansan. se sienten que los están saturando. Entonces, por eso es que los hijos se rebeldizan. Entonces, es importante, volvemos a manejar las cosas con equilibrio. Las grandes filosofías como el budismo, lo que vino a traer Bodhidharma, Confucio, fue sembrar la doctrina, la enseñanza del equilibrio, del autocontrol. Entonces es importante aprender a equilibrarnos. El taoísmo mismo, el Tao como filosofía, como estilo de vida, es la doctrina del equilibrio. Aprender a vivir con equilibrio, aprender a manejar las emociones. Y esa es nuestra lucha, o ese es nuestro anhelo, esa es nuestra labor, encontrar el equilibrio en todas las cosas. Aprender a manejar las emociones, saber que no podemos aferrarnos a una persona. A veces lo que se aferra es el ego que quiere, que dice esto es mío, Y esta es mía, entonces te conquisto. Por eso, a nivel personal, no me gusta utilizar mucho la palabra conquista cuando se está hablando de conquistar a una dama, o cuando una dama está tal vez enamorando o interesada en un varón, porque a veces las conquistas llevan dolor, las conquistas llevan un porcentaje de sufrimiento, de esclavitud. ¿Qué fue lo que vinieron a hacer países como Inglaterra, como España, aquí a estos países de Tastitlán, o de América, que se le puso América en honor a Américo Vespucio, pero que se llamaba era Tastitlán, donde hace cientos y miles de años habían costumbres muy bonitas entre los toltecas, los aztecas, los incas, los mayas, y que eran libres, ellos no se apoderaban de las cosas, todo era para todos, vivían de una forma equilibrada, con la Pachamama, o con la Pachacuti, o con la Madre Gea, la Madre Tierra, la Madre Gaía. Pero vinieron los españoles y los conquistaron, nos conquistaron, y trajeron sus religiones, sus costumbres, sus hábitos, sus idiomas, sus lenguas, y se las metieron a los indígenas con sangre, con dolor. Entonces, cuando un varón, un muchacho está conquistando a una niña, entonces a veces se apodera de esa niña, se vuelve un prepotente, un territorial, y dice es que esta niña es mía, y como ya se ganó el amor de la niña, ya la enamoró, ya siente que es de él, entonces no deja ni siquiera que esa niña tenga sus amistades, que hable incluso a veces hasta con la familia, siente celos hasta de los hermanos, de sus cuñados, porque ya conquistó, ya sabe que eso es mío, que eso es de él y que le pertenece. Y que, o viceversa, también una dama cuando siente que el varón está pues enamorado de ella, entonces hay una posesión, siente que ese hombre le pertenece, y a veces se relaja, entonces ya se pierde ese respeto, se pierde esa delicadeza de cuando eran novios y cuando estaban en la época del enamoramiento. Y ya lo que hay es un aguante, porque ya es mío, ya es mía. Entonces de ahí ya no sigue nada. Entonces ya se entran en maltratos. Y ahí es donde llega el dolor y el sufrimiento. Toda familia, toda relación, sea de amistades, de esposos, de pareja, de padres hacia hijos o de hijos hacia padres, se tiene que basar en el respeto, no en la confianza excesiva de irrespetar o de tratar mal al otro, de burlarse del otro o de la otra persona. Tiene que haber un respeto, vivir sí, con equilibrio, con alegría, encontrarle el sabor a la vida, no vivir pues ahí tampoco como amargado, entonces yo no le digo nada, no juego, no le hago una charla, por decirlo así, no le saco una sonrisa, o no le hago por ahí un chistecito, entonces, ¿por qué no? Que lo estoy faltando al respeto. No, tampoco. Todo manejado pues con prudencia y con mucho respeto. Entonces, eso es lo que puedo decir al respecto de la pregunta de la doctora Luisa. Y disculpen la extensión del audio, pero pues es un tema interesante. Y ojalá que sea pues valorado por todos y por todas. y que esto nos ayude a tener una mejor claridad, una mejor conciencia de las cosas. El aferrarse a las emociones no es saludable. Hay que manejar las cosas, de verdad ser prácticos en la vida. No es que uno tenga que ser un desinteresado o una persona fría, sin dulce, ahí quieta como una Mona Lisa que ni para un lado ni para el otro, no, tampoco. Pero sí que una emoción no nos lleve a perjudicar a nuestros seres queridos ni a perjudicarnos a nosotros mismos. Siempre hay que vivir libres, pero con mucha responsabilidad. Un feliz día y hasta pronto.